señoras y señores, aquí comienza el mayor espacio de debate de la radio en Cantabria. Con todos ustedes, la tertulia del día.
Las 9 y 21 de la mañana llegamos hasta la tertulia del jueves aquí en Anarco FM, en el Faradio de la Mañana, y vamos a empezar a hablar ya sobre temas de actualidad. Vamos a presentar de momento a los invitados que ya tenemos con nosotros. Por un lado tenemos a Israel Ruiz Salmón, el coordinador autonómico de Izquierda Unida. Muy buenas, Israel.
Buenos días a todos.
Y también tenemos con nosotros a Enrique Conde, el presidente de CBC Pyme en Cantabria. Muy buenas también, Enrique.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos esperando a que se nos añada Esther Merino, la secretaria de Comunicación de Ciudadanos en nuestra comunidad, que todavía no ha venido a la llamada. Bueno, en primer lugar, yo creo que podemos hablar un poco sobre los datos del paro que hemos visto ayer en Cantabria. Los comentábamos justamente en la tertulia de ayer, que fue cuando los conocimos, un incremento en 34 personas durante el mes de abril del paro en nuestra comunidad, una rebaja en más de 600 personas del paro a nivel interanual, pero más de 44.000 personas que están en desempleo, y eso que todavía tenemos más de 6.000 en ERTE. Israel, ¿cómo lo has visto tú?
Pues a ver, es que cuando hablamos de las cifras del paro, y más concretamente en Cantabria, aunque puede ser extrapolable a todo el estado, lo que ocurre es que vivimos constantemente picos y valles por la fuerte temporalidad que existe en el mercado laboral, especialmente en nuestra tierra en los últimos años, en las últimas décadas, que se ha pasado a una terciarización de la economía, en la cual, bueno, hemos perdido masa industrial, masa en otros sectores como el primario, por ejemplo, para pasarse todo a una suerte de empleo masivo en el sector servicios, el hostelero, restauración y este tipo de empleo. Evidentemente, pues toda mejora del empleo siempre es beneficiosa. Lo que sí vemos es que en este caso, bueno, pues responde a que mejora el tiempo. Tenemos estos momentos de aperturismo que después no concilian bien con el tema sanitario en estas condiciones. Y a mí me gustaría, hablando de las cifras de empleo, y que en este caso fuertemente están vinculadas a la situación de la hostelería, sí que me gustaría hacer una reflexión sobre la situación de la hostelería, pero no en el plano que a lo mejor se está moviendo pues el altavoz mayoritario, que puede ser en representación del sector hostelero, sino a lo mejor tenemos que pararnos a hablar también, porque yo lo hago cuando voy a tomarme un bar, a un café, a una cafetería, me voy a tomar un café en un bar, un restaurante de pueblo, y a mí me da la sensación de que hay una percepción un poco distinta a esa representación desde el punto de vista de la hostelería con respecto a los bares de pueblo, por ejemplo. Sí que creo que hay una sintonía general, tanto en los bares de pueblo, en las reclamaciones de por parte del sector de la hostelería en general, incluso por parte de la población en general, de que estos altibajos de hoy me abres y mañana me cierras no son beneficiosos para nadie. Y creo que la sensación general es que a lo mejor se debería haber planificado no una suerte de abrir todo y al día siguiente cerrar todo, sino algo que estuviera más estabilizado, de tal forma que los propios trabajadores y los propios empresarios de este sector pudieran tener las previsiones sobre los gastos e ingresos que van a tener, y también el derivado, el poder sacar o no a las personas que están trabajando del ERTE o contratar o no. Creo que la estabilidad favorece muchísimo más en un contexto en el cual el sector servicios, estamos viendo además que está sufriendo bastante, y esto es una realidad, más allá de que podamos tener discrepancias en el cómo o en las formas en las que se están planteando, la verdad es que es un sector que está siendo muy castigado por razones obvias, porque además, y esto sí que a nivel científico es una realidad, el nivel de contagio se da en determinados lugares, determinados sectores, determinados momentos, y en este caso hay que primar sobre todo la salud, pero también hay que hacer una reflexión profunda sobre si realmente es beneficioso para todo el mundo, no solo para el sector, el hecho de que se abra y se cierre constantemente en lugar de mantener una suerte de estabilidad en el tiempo que permita hacer previsiones a medio y largo plazo sobre el propio sector y sobre la economía en general.
Enrique, ¿tú cómo has visto estas cifras de paro en abril? Bueno, un poco peor Cantabria que la media nacional, un poco mejor si hablamos de los datos interanuales. ¿Tú crees que la situación invita a un cierto optimismo? ¿Crees que podríamos estar todavía peor de lo que estamos o más cautela?
A ver, los datos al final están todos, se relativizan y como no, ¿no? Pero te quiero decir que de un mes a otro o de dos meses no marca ninguna tendencia. Realmente los datos son muy flojos para el mes en el que estamos, muy flojos. Sí que hay recuperación de actividad respecto al año pasado, pero es que solo faltaba que no hubiera recuperación respecto al mes de abril del año pasado. Pero la recuperación es muy, muy tibia, muy lenta, pues debido fundamentalmente a las medidas tan estrictas que hay de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias. No hay otra. Y eso hilándolo un poquito con lo que estaba diciendo Israel, de verdad, yo no lo entiendo. No lo entendemos desde el mundo empresarial. Si a ti te obligan a cerrar, te tienen que pagar. Y es que no hay otra forma de verlo. Otra cosa, otro problema que puede haber es que no haya dinero. Porque si hubiera dinero, esa reflexión sí que habría que hacérsela, ¿no? Si hubiera dinero en las arcas públicas, aquel negocio que lo obligan a cerrar por el bien público, no por el bien de ese negocio, ¿le pagarían dinero o no le pagarían dinero? Pues probablemente, claro, que se lo pagarían. Lo que pasa es que como no hay dinero, entonces al final esto todo va de una gestión de las arcas públicas que tiene que estar adaptada a la situación actual. Y ahora mismo pues no existe esa gestión, no existe esa previsión, como decía Israel ahora. A mí me parece vergonzoso que no exista esa previsión. No se puede estar abriendo y cerrando cada 15 días sin saber a qué atenerte, los trabajadores sufriéndolo, las empresas sufriéndolo. Y el peso que tiene el sector servicios, ya hablando un poquito de la pregunta que comentabas, en Cantabria es muy alto y, lógicamente, pues estamos en una situación bastante mala.
Saludamos ahora a Esther Merino, de la Secretaría de Comunicación de Ciudadanos en Cantabria. Muy buenos días, Esther.
Hola, buenos días. Siento el retraso.
Nada, no te preocupes. Pero llegas, además has llegado justo a tiempo para que te haga la misma pregunta que tanto a Israel como a Enrique, y es que estábamos hablando de los datos del paro que se han visto en Cantabria, un poco peores en abril que en el resto de España, un poco mejores que en España si hablamos del dato interanual, pero desde luego todavía con una cifra muy elevada de desempleados. ¿Cómo veis vosotros la tendencia y la deriva que llevan los acontecimientos en abril o en lo que llevamos de año, por ejemplo?
Bueno, pues la tendencia evidentemente no es buena. Sí que es cierto que cuando se hace un análisis, pues se hace con interanual, con referencia al mismo periodo del año pasado, etcétera, ¿no? Pero siendo objetivos, los datos no son buenos y no pueden ser buenos porque, bueno, pues con la situación que tenemos, los compañeros lo han dicho, es decir, sobre todo está afectando al tema de servicios, al tema de hostelería, al tema de turismo, comercio, ¿no? Y en definitivo esos son miles de puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma que ahora mismo algunos están sustentando todavía por el tema de los ERTEs. Pero sí que es cierto que algunos ya están en el puro desempleo y previsiblemente, y como la actitud evidentemente de la administración no cambia a nivel autonómico y nacional en cuanto a esas ayudas directas, que es lo que hemos pedido nosotros siempre, ¿no? Que aquellos que quieren trabajar y no pueden, pues derivado de las restricciones sanitarias que se toman en cada momento, pues que por lo menos se les ayude a pasar esta travesía del desierto, como se hace en otros lugares, que no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Existen otros países donde evidentemente desde el minuto cero se les ha dado ayudas directas para paliar, mantener esos puestos de trabajo y paliar esta transición hasta que se vuelva a una nueva normalidad, a una relativa normalidad que les permita al menos seguir viviendo de sus negocios y no cerrar las empresas con lo que ello conlleva, que es que estamos hablando de miles de personas en Cantabria que si no tomamos medidas ya, pues lo van a pasar muy mal, porque evidentemente se van a encontrar con que el sector de la hostelería, mucho de ello, no va a abrir, o si vuelve a reabrir lo va a hacer como bajo mínimos, con lo cual, bueno, pues todo eso va a repercutir. Y los datos, por mucho que se quiera hacer comparativas y mucho que se compare a nivel nacional y demás, no son buenos. Y la deriva ahora mismo, pues nosotros entendemos que no lleva buen camino.
Bueno, y os pregunto, también esas cifras las vemos en un contexto de última semana del estado de alarma. ¿Cómo veis las cosas a partir del día 10 de mayo? ¿Se nos volverá en contra el que decaiga tan pronto? ¿Realmente servirá como un mayor impulso, que estemos un poco más alegres un poco en general todos, pero además que sirva como un impulso para que la economía se recupere un poco más deprisa, Israel?
Bueno, yo creo que a la hora de hablar de que desaparece el estado de alarma, creo que se ha intentado, tras petición de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra forma, dar algún tipo de seguridad jurídica a las medidas que, si las comunidades autónomas se estiman oportunas y entran dentro de sus competencias, puedan acudir, en este caso, al Tribunal Constitucional para, bueno, pues que les diga abiertamente si pueden o no hacer este tipo de medidas que ahora mismo en estado de alarma solo son competencia del ámbito estatal y que las comunidades autónomas no tienen. Me parece que el hecho de plantear esa herramienta me parecía necesaria, está bien, y me alegro de que las comunidades la hayan solicitado en el, pues entiendo que también en los consejos interterritoriales, por una cuestión de necesidad y de seguir adelante. Me parece muy buen apunte el que haces de a ver si podemos alegrarnos un poco. Yo creo que es lo que nos hace falta, ¿eh? Y no quiero frivolizar con ello, porque seguimos viviendo una pandemia, pero yo creo que después de todo lo que se ha vivido y de cómo se ha vivido tan rápido, tan concentrado, el hecho de que se levante el estado de alarma, honestamente no sé si es muy prematuro o no. Podría aventurarme a decir que a lo mejor sí que lo es, por una cuestión de que no existe realmente una certidumbre a la hora, porque se va a levantar esta misma semana y la semana que viene no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Y evidentemente va a haber ciertas situaciones de incompatibilidad y de incongruencia a la hora de sacar adelante medidas. Dicho esto, que se levante y que las comunidades autónomas puedan volver a desarrollar ciertas políticas de las cuales habían dejado de ser competencia, pues también tendremos que ser optimistas en ese sentido, porque somos una comunidad autónoma con plenas competencias y que además tenemos las posibilidades y las herramientas para desarrollarlas. En este sentido, y sobre todo lo que se levanta con el estado de alarma son, pues a lo mejor, la restricción perimetral o el toque de queda. Hombre, con la restricción perimetral ya hemos visto cómo tenemos un presidente, desgraciadamente, que voluntario o involuntariamente, pues a veces se va de la lengua. Con la cuestión que ha tenido con el presidente del País Vasco. Más allá de esto, bueno, pues la realidad es que tendrán que asumir sus propias competencias y tendrán que ser un gobierno que dé sobre todo mayor información a la población, que es algo que sí que desde el principio de la pandemia, quizá porque han sido sobrepasados, yo puedo ser muy comprensivo, no considero que nadie sea infalible, ningún gobierno, pero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria se está vacunando ahora, pero durante mucho tiempo, y creo que hasta ahora tampoco lo hemos tenido, ha habido muchísima improvisación en el desarrollo del plan de vacunación. Bueno, de hecho es que todavía yo no he visto ese plan de vacunación. O sea, se está haciendo ya por grupos de edades, pero realmente la población no ha tenido disponibilidad ese plan de vacunación para saber, oye, cuándo me toca más o menos previsiblemente. Bueno, yo asumo que siendo joven, pues me tocará, si me toca, a finales de año, si es que me toca, ¿vale? Pero entiendo que en esta cuestión, y vuelvo a mencionar que creo importante, pues eso, intentar desarrollar políticas para esto que comentabas de alegrarnos un poco, sin ser frívolo, y que, pues, de aquí a un tiempo, pues podamos volver a esa normalidad o a una suerte de normalidad como teníamos previamente. Si es mejor, pues mejor.
Enrique, ¿tú cómo lo ves? Si te parece prematuro o no, ¿crees que la comunidad autónoma, con las competencias que tiene, va a poder tener a su disposición los suficientes instrumentos para que esto no signifique que las cosas vayan a peor en próximas semanas? ¿Qué sensación tienes tú?
Pues mira, yo te voy a responder un poco dándote la vuelta a la pregunta. Lo comentaba antes, lo decía también, lo comentaba también Israel. La falta de previsión por parte de los políticos es lamentable. Yo creo que los ciudadanos y la sociedad civil, las empresas, estamos ya bastante quemados porque no tenemos conocimiento, igual que hablaba ahora Israel de las vacunas, no tenemos conocimiento de la planificación que tienen de aquí hacia adelante. Y va a llegar el día 9 y vemos que hay un desconcierto total a nivel político donde los intereses que priman generalmente son no sé cuáles, porque francamente a día de hoy no sabemos cuáles son. Decimos que son políticos, pero ¿son políticos para qué, no? Entonces la verdad es que el nivel ahora mismo que hay de información hacia la ciudadanía y de tranquilidad por parte de la ciudadanía de las acciones que van a hacer los políticos es penosa. Nosotros desde COC Pyme, desde COC Pyme Cantabria, pues bueno, estamos intentando pues tener nuestras conversaciones con el gobierno para intentar anticiparnos precisamente a estas medidas, ¿no? Y saber un poco, incluso ayudarles a la hora de que sepan cuál es la realidad, ¿no? De diferentes sectores. Pero la pura realidad es que hasta la fecha no nos han hecho ni caso. Después percibimos una cierta descoordinación entre consejerías en el gobierno. Y eso al final lo que hace es pues que esos índices de paro por los que hemos empezado hablando en la tertulia, pues lógicamente no bajen.
Esther, ¿tú cómo lo ves este tema de la administración? ¿Cómo puede funcionar todo? ¿Cómo puede funcionar mejor, sobre todo, para que esta nueva situación, que fíjate que no estábamos acostumbrados a lo de la pandemia y ahora nos viene una situación que nos parece muy novedosa, y es que deje de haber estado de alarma y que de repente podamos poner una uña en Castilla y León y que no nos pase nada, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, lo que veo es que en eso tienen razón, es decir, desde el minuto cero llevamos un año largo de esta pandemia y el descontrol, la descoordinación ha sido total. Y uno de los compañeros de los tertulianos está diciendo, ¿y qué es lo que están haciendo los políticos o han hecho, no? La verdad es que hemos perdido un tiempo precioso, es decir, además un tiempo vital. Durante un año creo que se han dado bastantes circunstancias como para que a día de hoy, cuando ya se ha planteado el levantar el estado de alarma, tendríamos, pues evidentemente, un protocolo coordinado entre todas las comunidades autónomas, un marco normativo, que ahora mismo lo que se está pidiendo desde las comunidades autónomas, es decir, si se levanta el estado de alarma, necesitamos un marco normativo que nos ampare a cada comunidad autónoma, atendiendo a la situación que tenemos cada uno en nuestras fronteras, pues tomar ciertas medidas. Lo único que se ha hecho desde el Consejo de Ministros, como ha salido en los medios de comunicación y bien sabéis, es bueno, pues dar potestad a que se puede bien en los tribunales superiores de justicia en cada comunidad autónoma y luego al Tribunal Supremo para que tomes medidas y ellos resuelvan de forma coordinada cuanto antes, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente estamos en un limbo donde todavía las comunidades autónomas no van a saber en qué medidas van a estar avaladas y no. Lo que tenemos claro es que tanto la movilidad como el número de personas que pueden reunirse o el toque de queda, eso decae automáticamente. Y como te digo, el día 9, que es el próximo domingo, está ahí y no tenemos un parapeto normativo que lo ampare. Y como digo, creo que desde el minuto 1, y si no desde el minuto 1, porque el tema de la pandemia nos cogió a todos un poco fuera de juego, sí que es verdad que durante un año ya teníamos que tener claro que esto se tenía que haber coordinado a nivel nacional. Y que lo que no se puede dejar ahora es a las comunidades autónomas que cada una, bueno, pues tome la opción que crea más correcta, pero que no tenga la seguridad jurídica de que se lo van a amparar, porque se lo pueden echar abajo. Con lo cual, ¿qué significa eso? Por lo que estamos hablando, las empresas, los trabajadores, el comercio, el turismo, no saben, las academias de formación, o sea, estoy hablando de cualquier sector, además, no saben exactamente qué va a pasar a partir del día 9, ni con qué criterios, ni qué medidas restrictivas vamos a seguir y cuáles no. Entonces, bueno, pues ahora mismo, la verdad, la situación creo que es caótica. Sé que va a haber no sé si fue ayer o en estos días, va a haber una reunión interterritorial otra vez, pero vamos a ver si seguimos en las mismas y no sacamos nada. Lo que sí tengo que dejar claro que en Cantabria todas las medidas restrictivas que se han tomado han sido bajo el libro de lo que había a nivel nacional, es decir, de ahí no se ha parado a pensar si tenemos sectores mejores, si tenemos mejores peores, es decir, si ahora hay que modificarlo. No, aquí desde Sanidad directamente se ha cogido los máximos que se decían determinados desde Madrid y es lo que se ha utilizado aquí. La situación es la que tenemos, pues la hostelería prácticamente arruinada y bueno, pues veremos a ver lo que nos depara a partir de lunes.
Quizá nos pueda acabar la sensación, Israel, también de no solamente el retraso a la hora de pensar en medidas restrictivas, sino también a la hora de dar ayudas. Aquí nos podemos referir tanto al gobierno central como al gobierno autonómico. Esta semana, desde ayer, está abierto el plazo para poder pedir nuevas ayudas, que son de hasta 3.000 euros para empresas, hasta 300 de trabajadores en ERTE. Pero, ¿crees tú que se haya dado tarde también en cuanto a las ayudas? Después de tanto tiempo de pandemia, que la reacción en general es un poco lenta ante lo que viene sucediendo y las necesidades que hay.
A ver, yo creo que la reacción es lenta, pero pues, por lo que hemos comentado, incluso aunque llevemos un año de pandemia, pues no conozco a ninguna administración que sea infalible. Tampoco espero que ninguna administración sea infalible. Quiero decir, es que nosotros en nuestro día a día no somos infalibles. Lo que espero es que al menos haya una suerte de información de forma continua para que, oye, pues podamos hacer nuestras previsiones sobre qué es lo que viene o qué es lo que no viene. En el caso de a nivel estatal, sí que hace unas semanas se aprobaron los 7.000 millones de euros de ayudas directas a bastantes sectores. La verdad es que son numerosos. Evidentemente yo no tengo ni idea de cómo se están gestionando. Entiendo que si están ya disponibles, pues cualquier empresa podrá, que esté dentro de los sectores delimitados para esos 7.000 millones, podrá acudir a ellos. En el ámbito de Cantabria creo que sí que se han hecho algunos esfuerzos para poder ayudar a las empresas y sobre todo a los trabajadores, que son al fin y al cabo los que mantienen la actividad económica y pueden sacar adelante la producción de toda la empresa. No obstante, siempre va a haber quejas. Quiero decir, es que a mí desde la oposición, porque yo en Cantabria estoy en la oposición, me saldría muy fácil decir sí, es que esto tendría que hacer más el gobierno y seguramente tenga que hacer más. Lo que ocurre es que yo soy consciente de que aquí estoy en la oposición, pero en otra administración, en otra comunidad autónoma, pues Izquierda Unida, Podemos, Unidas Podemos, está en los gobiernos y sé que también pues desde la oposición se dirá, pues podéis hacer más. En el gobierno de España también estamos y podéis hacer más. Claro, claro que se tiene que hacer más. Lo que pasa que también entiendo que tenemos que tener una suerte de responsabilidad colectiva a la hora de saber decir, sobre todo explicar las cuestiones y decir, oye, si esto no va a llegar antes de esta fecha, pues decirlo abiertamente, decir, pues no va a llegar antes de esta fecha por el motivo que sea. Y al menos la gente puede tener unas previsiones para poder, cuanto antes, que yo creo que es lo que buscamos todos, es volver a una normalidad que a lo mejor no tiene por qué ser como antes de la pandemia y que tiene que cambiar ciertas cuestiones. El teletrabajo, yo creo que, por ejemplo, yo que estoy ahora hablando con vosotros desde mi casa, yo normalmente trabajaba en la oficina en la universidad, pues la mayor parte de los días yo estoy ahora desde casa. Pues a lo mejor esto ha venido a quedarse. Creo que hay algunas cuestiones que van a cambiar, pero sobre todo tenemos que ser conscientes de que esto siempre ha sido una cuestión colectiva, que la salud pública es una cuestión colectiva y que conjugar la salud y la economía también es una cuestión colectiva. Y sí que sin salud no va a haber nunca economía, porque precisamente somos los trabajadores quienes sostenemos la actividad económica, la productividad. Antes hablábamos de la hostelería, pues la hostelería no se mantiene si no hay camareros, si no hay restauradores que estén a pie del cañón cada día detrás de la barra. Bueno.
Hablando de ayudas, Enrique, por cierto, Enrique, estás silenciado, te tienes que quitar el silencio del micrófono para volver a intervenir. Creo que antes te referías precisamente a esos retrasos también en las ayudas o al no tener claro con qué ayudas pueden contar trabajadores, empresas, población en general. Me imagino que el diálogo social, aunque ya habéis cerrado dos acuerdos en Cantabria, seguiréis muy pendientes y seguro que tendrán que seguir esas reuniones para ver cómo camina la situación de empresarios y de trabajadores y cómo se puede mejorar en coordinación con la administración, ¿no?
Sí, se me oye, ¿no?
Sí.
A ver, hemos llegado a dos acuerdos del diálogo social y te digo, Pablo, que son acuerdos de mínimos, mínimos. Nosotros no estamos contentos con los acuerdos que se han llegado. Estamos contentos con que se ha llegado a un acuerdo, quiero decir que eso es importante en el marco del diálogo social, pero los acuerdos son de mínimos, mínimos. Y después, respecto, sí me gustaría comentar, al hilo de lo que ha dicho Israel, que los 7.000 millones de ayudas directas que da el Gobierno, estamos hablando de que el año pasado, el 2020, en el mundo empresarial se perdieron 300.000 millones de euros. Ahora se dan 7.000 millones de euros, que es una cantidad ridícula, si me disculpáis que lo defina así, de los cuales 1.000 millones se van a Canarias y 1.000 millones se van a Baleares, con lo cual ya nos quedan 5.000 millones. Yo no entiendo por qué a Canarias y a Baleares, o sea, sí entiendo la condición que tienen de insularidad y de que viven de una manera más exagerada del turismo, pero sí es cierto que la proporción que hay cuando le tocan a Cantabria 55 millones, pues no tiene ningún sentido. A mí me parece vergonzoso, vuelves a lo mismo. Son cuestiones políticas que además no responden a nada. Y independientemente de eso, estos 55 millones que vienen a Cantabria se han repartido porque en Madrid no sé quién decide que se dan a 92 CNAEs cuando hay 500 y pico CNAEs, en vez de hacerlo por índice de facturación. Yo creo que cuando tú das ayuda directa, esa ayuda directa debe llegar a los más necesitados. Y si tiene que llegar a los más necesitados, tienes que hacerlo por porcentaje de facturación. Es una discusión que tiene CEO en España con el Gobierno. El Gobierno se da cuenta del error que comete. COE se niega a dar los CNAEs, más CNAEs, pero dice, bueno, pues dime qué CNAEs quieres. No, pues si son las empresas que están afectadas. El Gobierno de España llega un momento en que dice, bueno, pues lo voy a trasladar este marrón a las comunidades autónomas. Y así ha sido, ya ha enviado ese marrón a las comunidades autónomas. De hecho, ahora estamos en el diálogo social hablando de la posibilidad de ampliar los CNAEs, por un lado, y nosotros decimos que tiene que ser una ampliación del porcentaje, por porcentaje de facturación, porque, para que os hagáis una idea, por poneros un ejemplo muy práctico, os puedo decir que las queserías se han quedado fuera. Entonces, la venta en distribución de gran superficie, esa no se ha mermado, pero, sin embargo, la venta de las queserías que vendían directamente a la hostelería, por poneros un ejemplo ya particulares, han bajado en algún caso un 80%. Yo he tenido a un empresario que me ha llamado casi llorando, joder, porque no tenía ayudas de ningún tipo, porque está dentro del sector de la alimentación. Y os puedo hablar de toda la gente que se dedica a la artesanía en Cantabria, que como lógicamente el tema turístico está muerto, pues esta gente resulta que el CNAE que tiene es el de ferreterías y tampoco le han metido. Y habréis oído hablar de las peluquerías y habréis oído hablar de muchos otros sectores. Entonces, lo que pasa es que no existe gestión y sobre todo no existe la humildad de preguntar a quienes estamos en la calle día a día ganándonos las alubias, que son los trabajadores y las empresas, y no se está preguntando. Y entonces las ayudas que han dado nuevamente son, aparte de ser ridículas, no están bien apuntadas, vamos a decir, ¿no? No apuntan realmente al problema. Que conste que las ayudas que va a haber van a ser muy pocas, pero bueno, lo que llegue a quien lo necesita, ¿no? No que se quede fuera el que más lo necesita.
Maestro, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, yo sí que tengo que partir de la premisa de que creo que en Cantabria hemos dado un ejemplo a todos los grupos políticos de sumar esfuerzos todos a uno, sobre todo en el Parlamento, a la hora de traer decretos que han consistido sobre todo en agilizar el tema administrativo, incluso cambiar alguna normativa precisamente para que puedan llegar las ayudas y subvenciones que se dieron a empresas y demás, ¿no? Y creo que desde la oposición, y en este caso hablo por Ciudadanos, e incluso lo demostramos en los presupuestos generales, que para nosotros hubiese sido muy fácil decir no estamos de acuerdo, votamos en contra, y sin embargo, bueno, pues con aras de sumar, pusimos encima de la mesa precisamente 27 millones de ayudas directas, ¿no?, que se han dado. Sí que lo dijimos, y aquí es verdad, como dice Enrique, ¿no? Es decir, que eran insuficientes, por supuesto, por eso contábamos con las ayudas directas que se iban a sumar desde parte del Gobierno Nacional, que son las que no han llegado. Ahora nos hablan de 55 millones. Pues, hombre, la verdad es que 55 millones después del tiempo que llevamos con la parálisis total de ciertos sectores, y como bien se dice, hay algunos a los cuales no les va a llegar porque no están contemplados dentro de ese ámbito de empresas con necesidades o determinadas como prioritarias, pues la situación para ellos evidentemente es caótica. Y luego sí que ha habido ayudas, claro que ha habido ayudas, pero las ayudas han sido, bueno, pues entendemos que los presupuestos de una comunidad autónoma son los que son. Se ha intentado colaborar diciendo, bueno, pues utilicen esto, lo que no sé, las partidas presupuestarias que nos han agotado por X motivos, se hagan modificaciones de crédito para justamente ayudar a los sectores más afectados. En eso sí que hemos colaborado, pero seguimos diciendo lo mismo. Es decir, es que en este sentido creo que no se ha hecho una planificación clara con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, bueno, pues lejos de escuchar, ¿no?, lo que se transmitía, pues lo ha hecho en modo genérico. Pues como se está hablando aquí, quizás el tema de turismo tiene, entrecomillado, ¿no?, tiene más proporción en el tema de las islas, y es donde van a ir ahora más inyección de dinero. Bueno, pues es que nosotros también tenemos aquí importantes caladeros de sector económico que se están vaticinando. Y en cuanto si llegan las ayudas a tiempo o no, yo me consta que hay muchos empresarios, muchos pequeños y medianas empresas y autónomos que ya han echado el cierre, tristemente, y algunos ya están agonizando porque 12 meses pues con ayudas que en muchos casos no han pasado de los 1.500 euros, ya me contarás. Y eso para, imagínate los gastos ordinarios que tiene cada uno de los negocios, y ya no estamos hablando pues del personal, ¿no?, de las seguridades sociales, etcétera. Bueno, pues de aquellos que están con el ERTE y que vamos a ver cuándo finaliza.
Además, si me permites, Pablo, sí, añadir que llevamos desde el principio de la pandemia hablando de que aquellas empresas a las que se le obliga a cerrar, no que cierran porque quieren, sino que se les obliga a cerrar, no pueden estar cobrándole los impuestos. Es que hay que tener cara dura para comprar los impuestos a una empresa a la que le obligas a cerrar. De verdad, eso se llama cara dura. Es lamentable, porque, coño, pues ¿por qué no se quitan, por qué no pagan el doble de impuestos quien esté cobrando? A quien le vaya bien, ¿no? O sea, es que no tiene ningún sentido, y ya te digo que se está machacando a la gente que más está necesitada. Y otra cosa que se me olvidó comentaros respecto al tema de las ayudas se hacen a nivel nacional. Os he dicho que son escasas porque estamos hablando de un 2% de lo que el año pasado, o 3% de lo que se perdió en facturación el año pasado por parte de las empresas. Y independientemente de eso, se baja a las comunidades. Ha pasado ya 2 meses desde que se decide dar las ayudas directas, 2 meses por lo menos. La gestión es complicadísima para la administración pública, y yo estoy convencido de que hay ayudas que les van a llegar en noviembre, diciembre, de estas mínimas ayudas que les va a llegar. Te estoy hablando de 1.000 euros en algún caso, o sea que no estamos hablando de ninguna bicoca, y les van a llegar en noviembre, diciembre a empresas que, lógicamente, para esa fecha ya habrán cerrado.
Bueno, en los últimos minutos de la tertulia me gustaría que me hablarais un poco sobre lo que ha sucedido en Madrid. Ayer propuse este tema demasiado al final de la tertulia y nos fuimos muchos minutos largos, y hoy no quiero que me pase lo mismo. Así que os voy preguntando cada uno, sobre todo a los de los partidos políticos, por la parte que os toca. A ti, Rael, te tengo que preguntar, más allá de la victoria de Ayuso, de lo que ha pasado con Ciudadanos, que ahora le preguntaré a Esther, o de que Más Madrid haya adelantado en votos al Partido Socialista, que también es un gran titular, lo que te toca más de cerca es que, de repente, Pablo Iglesias se marcha de la política después de un resultado que sí fue mejor que en las anteriores elecciones, pero que seguro que no cumplía las expectativas de Unidas Podemos en cuanto a sumar más para que entre tres partidos pudieran llegar a la mayoría. ¿Cómo has visto tú lo que ha pasado en Madrid?
Bueno, más allá de los resultados y de, evidentemente, una contundente victoria de Ayuso, y eso creo que es irrefutable, lo cierto es que a mí me sorprenden ciertas lecturas que hoy mismo he visto en el periódico también, incluso en periódicos locales, aunque eran crónicas escritas desde Madrid, haciendo una reflexión sobre la que no que ha sido un fracaso en términos de respaldo electoral, y tenemos que hacer un poco más una lectura un poco más amplia. No olvidemos que Unidas Podemos ha sumado 3 diputados más que en 2019. Más Madrid ha sumado 4 diputados más que en 2019. Voy a hablar solo de la parte de la izquierda porque, bueno, luego hablará Esther de la otra parte. Pero a lo mejor hay que pensar que el PSOE ha perdido 13 diputados. A lo mejor quien ha hecho sus deberes ha sido Más Madrid y Unidas Podemos, y quien no ha hecho sus deberes ha sido el Partido Socialista. Respecto a la salida de Pablo Iglesias, el hecho de que lo haya anunciado ayer, el mismo día de las elecciones, no creo que haya sido nada improvisado. Me parece que ya llevaba tiempo, incluso con la decisión que tomó de dar un paso atrás, salir de la vicepresidencia, presentarse en Madrid, en el cual él creía que su ciclo político había acabado y que ciclo político entendido como una cuestión institucional. Evidentemente seguirá en el ámbito político porque es un animal político en sentido estricto, pues porque se dedica a ello, además por docencia en la universidad también y por el periodismo que ha practicado. Pero yo creo que el hecho de que se haya ido únicamente ha sido un hito más, que podía haber sido hace dos días como podía ser dentro de un mes. Yo creo que esa decisión ya estaba tomada, lo digo sin conocerlo fehacientemente, pero me parece que ya estaba tomada, porque no se toma en dos minutos que aparecen los resultados electorales. Es una cuestión muy meditada y sobre todo que implica una trascendencia en su organización, Podemos, pero también en el espacio político más completo en el cual están los comunes, esta izquierda unida, hasta Podemos, y que implica un punto de inflexión en el cual pues el espacio de Unidas Podemos va a reconfigurarse. ¿Cómo? Bueno, yo creo que ya hay algunas pinceladas de cómo puede ser, y en este caso creo que pues la mejor posicionada para encabezar o liderar el espacio, que no Podemos, sino el espacio con total, es la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Creo que hoy en día es una persona poco cuestionada, pero no nos engañemos. El hecho de que a Pablo Iglesias se le criticaba por las formas no es cierto. A Pablo Iglesias se le criticaba por lo que es y por lo que defiende. Y a Yolanda Díaz, en unos días, y de hecho ya han comenzado, se va a empezar a criticar por lo que es y no por sus formas, que son, pues en muchos puntos, muy diferentes a Pablo Iglesias. Entonces, el hecho de que Pablo Iglesias se haya ido, pues yo, si lo pienso personalmente, y hubiese estado en su posición durante 7 años, habiendo vivido lo que ha vivido un político en España, como creo que no ha vivido ningún otro, en términos de acoso voraz, incluso a las puertas de su casa, me parece que yo, personalmente, a lo mejor ya me habría ido antes a mi casa. Pero por una cuestión de no tener que aguantar una cuestión que nadie, sea el político que sea, tiene que aguantar. Vale. Y mira que yo he sido crítico con Pablo Iglesias, pero en términos políticos. Pero a la hora de ese acoso voraz que ha vivido en tan poco tiempo, simplemente por lo que es, no nos llevemos a engaño, no va a desaparecer ahora y va a seguir con Irene, con Alberto y con Yolanda. En términos globales, se supone que es la persona que encarna ahora el espacio de Unidas Podemos. Que tenga otras formas no quiere decir que no vayan a empezar a ir a por ella con las mismas armas que se ha ido con Pablo Iglesias. Y si no, pues dentro de un tiempo lo volveremos a comentar en una tertulia, estoy seguro.
Seguramente. Esther, te pregunto a ti, en tu lado, en Unidas Podemos hablamos de momento de cambio y malas noticias electorales. En Ciudadanos, aún más si cabe, porque desde luego el resultado, que es verdad que ya adelantaban muchas encuestas, al final se produjo, y la pérdida de todos los escaños. ¿Cómo lo veis desde Ciudadanos, no solamente a nivel madrileño, sino las sensaciones que puedas tener tú personalmente de hacia dónde puede caminar este proyecto para que no le vuelva a pasar lo mismo que el martes?
Mira, yo voy a empezar por una parte que dijo Israel. No, Esther va a hablar de la otra parte. Si por algo se caracteriza Ciudadanos, donde Esther va, es que somos una tercera parte. Es decir, no somos ni de A ni de B, que es donde, desde donde nació, donde tendría que mantenerse, ¿de acuerdo? Y quizás eso es lo que a día de hoy todavía es duro de entender. Entonces, creo que extrapolándolo a Madrid, de verdad, y eso además no lo digo yo, es decir, lo habéis visto en distintos medios de comunicación, distintas personas relevantes, ¿no? Creo que ha habido un gran candidato por parte de Ciudadanos, pero sí que es verdad que le ha tocado en un momento de juego muy complicado, donde la política se ha polarizado y al final era un enfrentamiento entre los unos y los otros, con lo cual la capacidad de maniobra era muy pequeña. Y sobre todo, vamos a ser también honestos, es decir, viniendo de quizás de una comunicación errática o unas actuaciones erráticas como pudo ser lo de Murcia, ¿de acuerdo? Que hablo más de comunicación errática que no de movimiento errático, ¿de acuerdo? Y no vamos a entrar más a ello porque creo que el que ha querido informarse sabe muy bien a qué me refiero. Con eso que quiero decir, bueno, pues tristemente creo que se ha quedado una persona de una gran valía y además en la que ha demostrado desde el principio echarse la mochila encima de lo que suponía en apenas un mes intentar encontrar ese espacio y recuperar ese espacio en Madrid como ha sido el mundo. Y bueno, pues como tú dices, las encuestas de la Malagüeña se fue recuperando casi al final, pero en ese espacio, en este partido como hemos tenido en Madrid, no ha dado tiempo, quizás por cómo se ha elaborado esta campaña o cómo ha transitado, ¿no? Sin suspendiéndose los debates electorales y donde creo que no han primado programas, donde han primado sino tenemos que estar nosotros para que no estén los otros o tenemos que estar nosotros para echar a estos. Entonces, evidentemente hay la polarización es lo que quizás nos ha dejado fuera. También pienso que no es extrapolable la situación ahora mismo, este momento, ni la situación de Madrid por la coyuntura que se daba entre Ayuso, y estoy hablando de Ayuso, no del Partido Popular, porque creo que los datos están claros y bueno, que el Partido Popular ha ganado evidentemente porque Ayuso representa al Partido Popular, pero sí que es verdad que ha habido mucho voto que es para Ayuso, no para el Partido Popular. ¿Por qué? Pues por las circunstancias, porque bueno, creo que en parte tampoco se ha votado gestión, simplemente creo que se ha valorado un eslogan de campaña y es el enfrentamiento continuo que ha habido entre el gobierno central y Ayuso en este caso, ¿no? Donde creo que han sido hábiles hasta en el diseño de la campaña, es decir, esto era contra Sánchez y Pablo Iglesias y bueno, pues ha salido bien, ¿no? Los datos son refutables y evidentemente ahí está, pero la gestión en Madrid la habían hecho dos partidos y sobre todo en empleo y en cultura, que quizás han sido las dos vertientes que más han destacado, junto con la hostelería, que evidentemente lo llevaba la cartera del Partido Popular, pero sí que cultura y empleo y trabajo lo lleva Ciudadanos, sin embargo ha pasado como más desapercibido, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, creo que no se ha votado tanto gestión, sí más ese enfrentamiento de vamos a ver si quiero seguir por aquí o vamos a penalizar lo que se está haciendo a nivel nacional. Y bueno, las campañas son lo que son, pero creo que no es extrapolable, cada comunidad autónoma es diferente. Y lo que sí, bueno, pues después de la comisión permanente de ayer, los dos nuevos nombramientos de vicesecretarios, pues bueno, nosotros, te puedo decir que aquí en Cantabria vamos a seguir, tenemos dos años por delante, creo que con dos diputados, más luego las dos mujeres de los municipales, se está haciendo un trabajo de apuesta en positivo, que creo que es nuestra labor. Y lo vamos a seguir haciendo y creemos que somos necesarios, que la polarización no es buena, porque no lo hemos visto, no puede llegar un momento en que salgamos a la calle por pensar diferente, nos insultemos y casi lleguemos a las manos. Y bueno, pues en un ambiente de crispación se da esta situación, pero creo que cuando las cosas puedan ir, como digo, calmándose, que eso espero, que esta polarización vaya terminando. Y sí que es verdad que le digo a Israel, ¿no?, que las formas de ciertos políticos a veces potencian este tipo de actuaciones, y estoy diciendo por un sitio y por otro, ¿de acuerdo? Por un sitio y por otro. Los extremos creo que en ese sentido no son buenos y que los políticos, lejos de azuzar muchas veces o dar normalidad a ciertas cosas, pues estemos donde estemos, tenemos que poner un poco la tesitura y la razón para decir, bueno, aunque esto nos parezca que está saliendo de tono, vamos a dar a la ciudadanía una tranquilidad que creo que es lo que no se ha hecho. Entonces yo no me voy porque no soy nadie, ¿no?, para decir si me parece bien que Iglesias haya ido, ¿no? Yo puedo tener mi percepción personal, pero evidentemente sí que una cosa tenemos que tener claro, porque hay gente que no lo tiene claro, Iglesias se ha ido, pero evidentemente Podemos sigue en el gobierno de la nación y evidentemente la filosofía política es la misma.
Pues lamentando no darle el turno de palabra a Enrique Conde, es que tenemos que cerrar ya porque nos hemos vuelto a pasar muchísimo. Aquí le das la palabra a los políticos para hablar de elecciones y es lo que tiene, que se alarga mucho y se enrolla muchísimo. De hecho, se nos ha tenido que ir Israel Ruiz Salmón porque tenía mucha prisa y no hemos podido despedirle. Así que, Esther Merino, secretaria de Comunicación de Ciudadanos, gracias por estar en la tertulia con nosotros.
A vosotros, encantada.
Y Enrique Conde, presidente de CDC Pyme en Cantabria, lo mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Arco FM.
Gracias a vosotros.
Cerramos ya el programa. Os aconsejamos que os quedéis en compañía de Carne Cruda, que ya viene detrás de nosotros y de toda la programación de Arco FM durante el día de hoy. Nosotros seguiremos contando lo que pase en elfaradio.com y en nuestras redes sociales. Y mañana, a las 8 de la mañana, a la hora de la radio, volveremos para contaros toda la actualidad del día. Hasta entonces, Que os vaya a todos fenomenal. ¡Hasta luego!